El siguiente debate que vais a escuchar es el que hemos tenido en nuestra escuela enoteísta de Telegram el día 28 de marzo del año 2022 con Agustín, el cual enseña que Jesús no es del linaje de David, del rey David, según la carne. Él niega que José, el esposo de María, fuera el padre humano, el padre biológico de Jesús. Y sin embargo, en este debate nosotros le hemos demostrado con las Sagradas Escrituras que Jesús sí que es del linaje de David, de la simiente de David, y por lo tanto es el hijo biológico de José, el esposo de María. Además de ser el hijo de Dios, por supuesto, ya que Jesús tenía dos padres, el Padre Celestial y su padre humano, que era José, el hijo de David. En fin, escuchad el debate hasta el final y, como siempre, sacad vosotros vuestras propias conclusiones.
El Padre de Cristo es Dios el Padre, ¿de acuerdo? De su madre obtuvo la mortalidad y la vejez, por supuesto, porque para él se cumplieron los años y se hizo adulto. Y de Dios obtuvo la divinidad, ¿de acuerdo? Y es así, pero no hace falta tener relaciones sexuales, querido amigo, porque hoy en día una mujer virgen, por in vitro, por el estómago, llegan a un óvulo, le meten un espermatozoide, y esa mujer, aun siendo virgen hoy en día, puede dar a luz un niño sin necesidad de tener relaciones sexuales. ¿Entiendes? Parece que tú pones a Dios muy muy chiquito, muy pequeñito, muy poquita cosa.
Fíjate lo que dice Angus. Mira, el apóstol mormón Bruce McConkie, en lo que es posiblemente la negación más explícita del nacimiento virginal, escribió: Cristo fue engendrado de un padre inmortal de la misma manera que los hombres mortales son engendrados de sus padres mortales. ¿Ves? Doctrina Mormona. El libro Doctrina Mormona del año 1966, página 547. ¿Ves? O sea, son engendrados de la misma manera. Jesucristo fue engendrado de la misma manera como son engendrados los hombres mortales, es decir, mediante folladas. Así que no puedes negar tu doctrina mormona.
Tú no entiendes el significado de lo que dijo este elder. Tú no lo entiendes, mi querido Ricardo. Que tuvo que existir un espermatozoide y un óvulo. No habla de follar por ningún sitio. La vida, tal cual se conoce en el mundo, es mediante un espermatozoide y un óvulo. Y te digo que hoy en día, mediante in vitro, pueden dejar perfectamente embarazada a una mujer totalmente virgen, porque le introducen un tubito cerca del ombligo. Buscan con la cámara, te la meten pequeñita, buscan el óvulo y le meten dentro un espermatozoide, y esa chiquilla se quedaría embarazada, y siendo virgen, si le meten en relaciones sexuales, tendría un hijo. Si eso puede hacer el hombre, ¿qué no puede hacer Dios? ¿O es que tú dudas del poder de Dios?
Bueno, eso que acaba de decir ahí mi amigo Agustín es prácticamente lo que nosotros llevamos enseñando durante años. Que Dios el Padre tomó un espermatozoide por medio de su espíritu, de su poder, un espermatozoide de José, el esposo de María. José era el descendiente del rey David, el hijo de David, y lo teletransportó de forma milagrosa a un óvulo de María. O sea, eso que acaba de decir ahí Agustín es lo mismo que yo llevo diciendo durante años. Así que igual posiblemente dentro de muy poco la iglesia mormonoide pues cambie de doctrina y comience a enseñar exactamente lo mismo que nosotros. Que Jesús tenía un padre humano, un padre biológico humano, que era José. Y que Dios el Padre engendró a su hijo por medio de su espíritu, utilizando un espermatozoide de José, teletransportándolo a un óvulo de María. Una especie de fecundación in vitro, pero a lo celestial, a lo divino. Ahí lo acabáis de escuchar, lo ha dicho Agustín. Así que muy probablemente, la iglesia mormonoide cambia de doctrina y comienza a enseñar exactamente lo mismo que nosotros. Que Jesús tenía dos padres, un padre celestial y un padre humano, que era José, el hijo de David.
Es que nosotros concebimos mediante relaciones sexuales, pero aquí hablamos de Dios, mi querido amigo. Y dice que fue hecho por obra del Espíritu Santo, no por una follada como tú estás diciendo. ¿Lo entiendes? Eso es, vamos, poner a Dios a la altura de un simple hombre mortal, a la altura, completamente a la altura. ¿Crees que Dios necesita, después de ser el creador de todo, que ha creado todas las cosas, necesita acostarse con María y tener relaciones sexuales? Dime.
A ver, o sea, la enseñanza actual del mormonismo, de los mormonoides, la tribu de los mormonoides, es que el Dios Padre teletransportó, porque eso parece ser que lo que enseña el Agustín, teletransportó un espermatozoide suyo a un óvulo de María. Pero eso es absolutamente imposible. Por una razón muy sencilla. Porque el Dios Padre no es un hombre. El Dios Padre no es un hombre. Dios, hablando del Padre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Esto significa que Jesús tenía un padre humano, biológico. Así de simple. Y como el Dios Padre no es un ser humano, no es un hombre, por lo tanto es totalmente falso y totalmente imposible que Dios el Padre utilizara un espermatozoide suyo para engendrar a Jesús. Dios el Padre sí que utilizó un espermatozoide, eso sin ninguna duda fue así, porque para engendrar a su hijo, como un ser humano, tuvo que haber utilizado un espermatozoide humano, eso es de sentido común. Y la pregunta es, ¿de quién era ese espermatozoide, esa célula, ese espermatozoide que el Dios Padre utilizó para engendrar a su hijo Jesús en el vientre de María, como un ser humano? ¿De quién era ese espermatozoide? Ya ha demostrado que era imposible que fuera del Dios Padre. Totalmente imposible, porque el Padre no es un hombre. Por lo tanto, si el Padre Celestial no es un hombre, entonces es falso que Dios el Padre utilizara un espermatozoide suyo. Tuvo que utilizar un espermatozoide de un ser humano. ¿Y qué ser humano era ese? Solo podía ser. ¿Quién? Pues el descendiente del rey David. ¿Quién era el descendiente del rey David? ¿Quién era el hijo de David? Era José. Así de simple. Por lo tanto, Dios el Padre utilizó un espermatozoide de José y todo lo teletransportó de forma milagrosa, por medio de su energía, de su poder, de su espíritu, a un óvulo de María y ya está. Por eso es que Jesús era el hijo del hombre y sigue siendo el hijo del hombre, hijo de un hombre. ¿Quién era ese hombre? Era José. En la Biblia, a ver si esto lo entiende de una vez por todas, Agustín. En la Biblia se utiliza varias veces la expresión hijo de hombre, que es lo mismo que hijo del hombre. Se utiliza, por ejemplo, para el profeta Daniel y para el profeta Ezequiel. Y yo te pregunto, ¿Daniel y Ezequiel tenían un papá humano, biológico? ¿Verdad que sí? Eran seres humanos que tenían un padre y una madre humanos. Por lo tanto, lo mismo ocurre con Jesús. Él es el Hijo del Hombre y, por lo tanto, tenía un padre y una madre humanos. ¡Humanos! El padre era José y la madre era María. Pasa es que Jesús tenía dos padres. Su padre celestial, que lo engendró, le dio la vida humana en el vientre de María, pero con un espermatozoide de José, no con un espermatozoide del Dios Padre. No digas burradas, Agustín. ¿Cómo Dios el Padre iba a utilizar un espermatozoide suyo si Dios el Padre no es un hombre? Lo dice la Biblia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No es un hombre, no es un hijo de hombre el Padre Celestial. Por lo tanto, es falso totalmente esa doctrina vuestra de que Dios el Padre utilizó un espermatozoide suyo para engendrar a Jesús. Utilizó un espermatozoide, pero de José, el hijo de David. Por eso es que Jesús califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel. Pues claro, porque él es el descendiente biológico, carnal del rey David. A través, evidentemente, de su padre humano, José. Porque era José el descendiente, el hijo de David, no María. A María jamás en la Biblia se le llama hija de David. Y sin embargo a José sí. Así de simple. Así fue el engendramiento de Jesús. No, Agustín, a ver, Agustín enseña algo muy parecido a lo que nosotros creemos, que Dios el Padre engendró a su hijo teletransportando un espermatozoide de José a un óvulo de María. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de Agustín es que él enseña la falsedad, porque es una falsedad total, de que fue un espermatozoide del Padre Celestial. Y eso es totalmente imposible, además de ser falso, ya que el Padre no es un hombre, no es un ser humano. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no es un hombre. Jesús sí, Jesús es un hombre, pero el Padre Celestial no. Esa es la única diferencia. O sea, tanto él como nosotros creemos en la teletransportación instantánea de un espermatozoide a un óvulo de María. Eso lo cree Agustín y lo creo yo y lo crees tú. La diferencia es que en lugar de decir Agustín que ese espermatozoide era de José, el esposo de María, dice que ese espermatozoide era del Padre Celestial. Esa es la única diferencia, lo cual es una falsedad y una burrada, porque si eso fuera así, si eso fuera así, como dice Agustín, entonces Jesús no sería el Hijo del Hombre. Así de simple. Porque para ser el Hijo del Hombre tiene que tener un padre biológico humano. Humano. Por lo tanto, es totalmente imposible que fuera un espermatozoide del Dios Padre. Era un espermatozoide de un ser humano. ¿De qué ser humano? ¿De quién? Pues lógicamente del hijo de David. ¿Quién era el hijo de David? José. José. José era el padre humano de Jesús. Su padre biológico. Por eso es que Jesús es el, puede ser perfectamente el verdadero Mesías de Israel. El hijo de David, claro. ¿A través de quién? De la línea paterna. La línea mesiánica. En la Biblia siempre es a través del padre, es una línea paterna, esto lo sabe cualquier judío. No línea materna, es línea paterna. Por tanto, José era el padre humano biológico de Jesús. Y María era su madre humana, y ya está. Por eso es que Jesús es el hijo del hombre, porque tenía un papá humano y una mamá humana. Así de sencillo, esa es la verdad bíblica. Pero decir que fue el Dios Padre quien teletransportó un espermatozoide suyo a un óvulo de María, eso es una burrada y además es una herejía tremenda. Es una herejía tremenda porque si eso fuera así, entonces Jesús no calificaría para nada para ser el verdadero Mesías de Israel. Y tampoco sería el Hijo del Hombre. Porque el Dios Padre no es un hombre. O sea, yo es que no sé, yo lo estoy explicando de la forma más simple, de la forma más sencilla. No sé si lo que estoy diciendo lo entenderá Agustín. Bueno, y aquí quiero aclarar otra cosa. A ver, con esto no estoy negando que el Dios Supremo, el Padre Celestial, no estoy diciendo que él no tenga espermatozoides, o sea, esperma. Yo creo perfectamente, en ese punto coincido con los mormonoides, creo que el Padre Celestial tiene un cuerpo celestial, un cuerpo glorioso, pero con todas características sexuales, masculinas. O sea, yo creo que el Dios Padre, por supuesto, que puede tener relaciones sexuales con diosas, tiene órganos sexuales. Y por supuesto, claro que debe tener espermatozoides celestiales. Eso yo no lo niego. Lo que estoy diciendo es que Dios engendró a su hijo con un espermatozoide humano, que tenía que ser el espermatozoide del descendiente de David, del rey David, del hijo de David, que era José. Si no, Jesús no podría ser, imposible que pudiera ser el verdadero Mesías de Israel, del linaje de David. ¿Queda claro ya o no queda claro de una vez por todas? Entonces, ¿qué es lo que hizo el Dios Padre? Pues sencillamente tomar de forma milagrosa, por medio de su energía, de su poder, que es el Espíritu Santo, un espermatozoide de José y lo teletransportó de forma instantánea. ¿Sabéis todo lo que es la teletransportación, no? Pues lo tomó y lo teletransportó sin ningún tipo de relación sexual entre José y María, lo teletransportó a un óvulo de María y ya está, así de simple. Como decía antes Agustín, si los seres humanos, los médicos humanos, pueden engendrar un niño por medio de la fecundación in vitro, sin ningún tipo de relación sexual entre un varón y una hembra, cuanto más Dios, cuanto más Dios, que es el Padre Celestial. Pues eso es lo que hizo Dios el Padre. Teletransportó un óvulo, perdón, teletransportó un espermatozoide del hijo de David, que era José, el esposo de María, a un óvulo de María. Por eso es que José era el padre de Jesús, así lo dice muchas veces el Evangelio. Se le llama José el padre de Jesús. Y hay otros versículos donde se dice que Jesús era el hijo de José. Queda claro de una vez por todas, pero si lo dice bien claro la Biblia. Jesús tenía un padre humano que era José y tenía un padre celestial, por supuesto, que era el Dios Padre, que es el Dios Padre. Eso es lo que enseña la Biblia. Jesús tenía dos padres, uno celestial y otro humano. Bueno, mira, hasta aquí me voy a dirigir especialmente a Mauricio y a Agustín, para que veas cómo mentís. Vosotros decís que esa genealogía de Jesús que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, es la genealogía de María, decís vosotros. Decís la genealogía de Jesús a través de María. ¿Así? Pues mira cómo mentís. Lucas capítulo 3, verso 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José. Hijo de Elí. O sea, es la genealogía de Jesús a través de José, no de María, idiotas. No existe en la Biblia ninguna genealogía de María. Las dos genealogías de Jesús que aparecen en Mateo y en Lucas son de Jesús a través de su padre humano José, si lo dice bien clarito el texto. Hijo según se creía de José, hijo de Elí, etcétera, etcétera, etcétera. Luego sigue dando sus antepasados, sus nombres. Era la creencia del siglo I de los primeros cristianos que Jesús era el hijo de José. Lo dice bien claro. Era como de 30 años, hijo según se creía de José, ¿lo veis? Esa era la creencia primitiva. La verdadera creencia, la cual luego fue rechazada, pervertida, deformada. La creencia de los primeros cristianos en el siglo I era que Jesús era el hijo de José. ¿Y dónde se habla aquí de una genealogía de María? Si lo dice bien claro, que era la genealogía de Jesús a través de su padre José. Embusteros. ¿Por qué mentís diciendo que esa genealogía de Lucas es la de María? Pedazo de embusteros, que sois los dos. Tanto el Agustín como el otro, el Mauricio. ¿De dónde habéis sacado esa patraña? Que de la genealogía mencionada ahí en Lucas es de María, tarados. Se lo hice bien claro que era de José. Mirad, lo voy a leer. Atención a este versículo que voy a leer de Apocalipsis 21, verso 9. Mirad. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré, ¿qué es lo que dice aquí? La desposada, simbólicamente refiriéndose a la iglesia, evidentemente, a la Nueva Jerusalén. La desposada, y luego, ¿qué es lo que dice? La esposa del Cordero. ¿María estaba desposada con José, sí o no? Sí, dice el Evangelio que sí, que estaba desposada con José, y José estaba desposado con María. ¿Y qué enseña la Biblia? Que estar desposado es lo mismo que estar casado, es lo mismo que tener esposa. Repito, estar desposado es lo mismo que tener esposa. Estar desposado y tener esposa, según la Biblia, aquí lo acabo de mostrar, es lo mismo. Por consiguiente, si el Mauricio, los mormonoides y otros enseñan que Dios el Padre, por medio de su esperma, dejó preñada a María, le echó un polvete y dejó preñada a María, yo pregunto, ¿María entonces era una adúltera? Por supuesto que sí, porque entonces le fue infiel a su esposo José, ya que ella estaba desposada con José, era su esposa. Pero no solo eso, ahora viene lo más grave. Si María estaba desposada con José, como dice el Evangelio, entonces Dios el Padre sería un adúltero. Un adúltero al acostarse, al echar un polvete con su esperma, a María. Así de claro. O sea que Mauricio y también el Agustín estáis diciendo que Dios el Padre es un adúltero al acostarse con María. Porque, repito, estar desposado y estar casado, es decir, tener esposa, es lo mismo. Estar desposado, repito, y tener esposa es lo mismo. Si yo, por ejemplo, tengo una novia y estoy desposado con ella, significa que estoy casado con ella. Así de simple. Aunque todavía no haya tenido relaciones sexuales con ella, pero ella ya es mi esposa, estoy desposada con ella. Ahí lo dice este texto del Apocalipsis que acabo de pegar. Por consiguiente, si alguien, suponiendo que alguien se acuesta con mi desposada, con mi prometida, entonces ella es una adúltera. Y el pollo que se acuesta con ella, el fulano que se acuesta con ella, es un adúltero también. Ella me está siendo infiel a mí y el pollo que se acuesta con ella es un adúltero. Así de simple. Por consiguiente, aquí tenéis a estos dos diciendo que el Dios Padre es un adúltero al acostarse con una mujer que estaba desposada, o dicho en otras palabras, que era la esposa de José, el hijo de David. Más claro que el agua pura. Así que espero que estos dos se arrepientan de semejante patraña y herejía y mentira satánica, doctrina de demonios que ahora estáis enseñando. De que Dios el Padre le ha hecho un polvete y con su semen, con su esperma, dejó preñada a María. A una muchacha que estaba desposada, que estaba casada con José. Arrepentíos de esa doctrina de demonios.
Excelente, excelente ese audio, hermano Tito. Soy totalmente de acuerdo con lo que has dicho en ese audio. Totalmente de acuerdo, y el análisis que has hecho es totalmente irrefutable. Simplemente lo que hizo el Padre Celestial es coger pues la semillita de José e introducirla en María. O sea, está bien clarito. El análisis es perfecto, es magnífico. Y realmente, pues bueno, no, es que si no, no soy capaz, sería capaz de agregar nada a lo que el texto es más claro que el agua, el texto que has citado es más claro que el agua. Yo no sabía que Mauricio fuera tan hereje. O sea, este hombre de cristiano tiene tanto como yo de futbolista, y por tanto, evidentemente, este sujeto es para mí un hereje de mil demonios. No sabía que fuera tan hereje como para decir eso, la verdad. Sabía que ya pues la cabeza no la tenía muy, muy bien amueblada, ¿no? Con el tema de la tierra, que es como una tortilla de patata, ¿no? Pero bueno, eran cosas pues secundarias y tal, pero ya como esto se demuestra que Mauricio es un absoluto hereje de mil demonios y alguien al cual se necesita que se arrepienta, si no quieres acabar donde tú ya sabes que vas a acabar si no cambias tu asquerosa y repugnante mentalidad.
Lo de Mauricio, la verdad es que me ha sorprendido, porque Mauricio condena, dice que es falso, que es pecado decir que José era el padre biológico humano de Jesús, que Dios teletransportó un espermatozoide de José y lo introdujo en un óvulo de María para que Jesús pueda ser el verdadero Mesías de Israel. Bueno, pues esto, según Mauricio, es mentira, es una herejía. Y resulta que él enseña que no, que fue el Dios Padre quien con su esperma, pues se cepilló, se folló a María, y de ahí nació Jesús. Y él eso no lo considera herejía. O sea, eso es lo que enseña a este hombre, esa herejía, esa imbecilidad. Que, por cierto, es lo mismito que enseñaba el Agustín. Que el Dios Padre bajó del cielo, se acostó con María, es decir, María fue infiel a su esposo José, y luego encima le están diciendo que el Dios Padre era un adúltero al acostarse con una mujer casada como era María. O sea, es que no lo entiendo a estos dos, o sea, no los entiendo. Espero que se arrepientan de esa mentira, de esa doctrina de demonios, de esa imbecilidad, y dejar de decir, dejar de enseñar la subnormalidad de que, y la blasfemia, por supuesto, porque es una blasfemia, decir que el Dios Padre es un adúltero y que María también era una adúltera. Espero que se arrepientan de esa doctrina de demonios. A mí me gustaría que tanto Mauricio como Agustín respondieran y no se quedaran mudos, porque parece que se han quedado mudos, como muertos. O sea, ¿por qué enseñáis que el Dios Padre es un adúltero y que María también era una adúltera? Por lo que estáis enseñando, y no decís ni pío, no decís nada, yo no sé si es que no me explico bien, no sé, ¿por qué no queréis hablar, no queréis decir nada? Yo espero que abandonéis, que rechacéis y abandonéis esa herejía, esa estupidez que, no sé, ¿dónde la habéis tomado? Porque decir que el Dios Padre bajó del cielo, se acostó con María, se cepilló a María, estando María casada, es decir, desposada con José, y que vosotros eso lo veáis bien y digáis que es verdad, que es bíblico. O sea, es que sí, os han caído todos los tornillos de la cabeza, suponiendo que te hubierais tenido alguno, por supuesto. O no sé, os ha ido totalmente la cabeza, eso, os ha ido la olla y no pensáis antes de hablar, antes de escribir, no pensáis, no meditáis primero antes de escribir semejante blasfemia, semejante idiotez. A ver si habláis, decís algo, porque es que os habéis quedado los dos mudos.
Dice, pregunta aquí Agustín, ¿entonces Jesús tuvo dos padres? Jacob y Eli, mira, esto ya lo explico muchas veces, veo que no te enteras de nada. Lo explico también en el estudio bíblico que escribí, en mi libro, pero no te enteras. Vamos a ver. Que no hay ninguna contracción. Esto es como si yo digo, mi padre humano se llamaba Justo y mi abuelo se llamaba Antonio. Y uno dice, Tito Martínez era hijo de Justo y de Antonio. ¿Hay alguna contradicción ahí, criatura? No, no hay ninguna. No, sencillamente, Antonio era mi abuelo, yo soy hijo de mi abuelo, claro que sí. Mi abuelo se llamaba Antonio, mi padre se llamaba Justo. No hay ninguna contradicción. Pues exactamente lo mismo ocurre ahí en la genealogía de Jesús que aparece en Lucas a través de su padre humano José. Hay saltos genealógicos. Eso se llama saltos genealógicos. ¿Lo entiendes o no? No hay ninguna contradicción. Así que no me hagas preguntas estúpidas diciéndote cuál era el padre de Jesús. Perdón, el padre de José. ¿Quién era? ¿Jacob o Elí? Los dos. Uno era el padre, padre directo, y el otro sería su abuelo, su tatarabuelo. ¿Lo entiendes? No hay ninguna contradicción. Eso se llaman saltos genealógicos. Pero no me hagas preguntas estúpidas. Las dos genealogías son de Jesús a través de su padre José. Las dos. Tanto la de Mateo como la de Lucas. Pero no me vengas con sus normalidades diciendo que la de Lucas es la genealogía de María. Es una soberana estupidez y todo lo contrario de lo que dice el texto bíblico. En fin, no voy a estar repitiendo siempre lo mismo. O sea, esto ya lo he dicho un montón de veces en la escuela, lo explico de forma meridiana. Ahí en el estudio bíblico que escribí, así que no me hagas preguntas tontas, estúpidas. Agustín, y lo mismo que te he dicho aquí, lo mismo que te digo a ti, se lo digo al otro, al Mauricio. A ver, respecto a la pregunta que me haces, ¿quién engendró a Jesús? Pues lo engendró el Dios Padre, pero con un espermatozoide humano, que era el espermatozoide del hijo de David, que era José. Así de simple, eso es lo que enseña la Biblia. Pero no con un espermatozoide divino, no con un espermatozoide del Dios Padre, como tú dices. Entonces, ¿qué es lo que enseñas tú? Que Jesús era un híbrido, entonces. ¿Eh? Como los dioses paganos. ¿Eh? Como hacían los dioses paganos. Entonces, si tú crees que Dios el Padre lo engendró con un espermatozoide celestial, con un espermatozoide del Dios Padre, entonces estás rechazando que Cristo es el Hijo del Hombre y estás rechazando y negando que Él es el Hijo de David, el descendiente biológico del Rey David. Así de simple. O sea, fíjate si es grave y es estúpida y diabólica esa doctrina que tú enseñas, de que Dios el Padre lo engendró con un espermatozoide suyo. No, Dios lo engendró con un espermatozoide humano. Humano. Porque de lo contrario, Jesús no hubiera sido un ser humano, así de simple. No hubiera sido el hijo de David, el linaje de David. El problema es que no sabes lo que significa la palabra engendrar. Engendrar significa dar la vida. Dios el Padre dio la vida a Jesús, la vida humana, evidentemente, pero lo hizo con un espermatozoide humano, que era el de José, sencillamente teletransportando un espermatozoide de José a un óvulo de María, así de simple. Pero quien le dio la vida, claro que fue el Dios Padre. ¿Cuándo he negado yo que quien le dio la vida fue el Dios Padre? Le dio la vida humana. Como ser humano, se la dio el Padre Celestial, pero se la tuvo que dar con un espermatozoide humano. No con un espermatozoide celestial, como tú enseñas. Es una subnormalidad, eso es una herejía lo que tú dices. Era un espermatozoide humano, no te das cuenta. No te enteras de algo tan simple como esto. Porque entonces Jesús no hubiera sido un ser humano. O sea, si según tú Dios lo engendró con un espermatozoide celestial, divino, entonces no hubiera sido un ser humano, así de simple. No, hubiera sido una especie de híbrido al estilo de los falsos dioses paganos griegos. Pero resulta que Jesús era un ser humano 100% cuando estuvo en la tierra. Así lo dijo el apóstol Pablo. Por lo tanto, Dios el Padre tuvo que engendrarlo con un espermatozoide, un hombre. ¿Y quién era ese hombre? ¿Me lo puedes decir? ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde tomó el Dios Padre ese espermatozoide? ¿De qué ser humano? Pues lógicamente lo tomó de José, que era el hijo de David. Por eso es que Jesús califica para ser el linaje de David, el linaje de David, el hijo de David. Así de simple.
Te voy a responder, señor Mauricio. Mira, no. En una cueva o testículo, no. Eso es una mofa que usted hace. Eso es un escarnio que usted hace, no. Simplemente una semilla de José, un espermatozoide. Dios puede esa genética que hay ahí, alterarla, porque de hecho fue él quien la transportó. Y en esa alteración, puede radicar que en todo momento Cristo, el Cristo celestial, vaya de alguna manera a hacerse efectivo en el vientre de María, como hombre, como hombre, en todo momento sabiendo lo que era, sabiendo lo que era en su existencia divina, etcétera, porque para Dios no es imposible. No tiene nada que ver que estar en un testículo, que no estar en un testículo, eso es una cosa que se ha inventado usted, evidentemente, eso se lo ha inventado usted. Entonces, eso es así. Un espermatozoide de José, ese espermatozoide lleva una información genética, un libro de la vida, y ese libro de la vida Dios puede alterarlo, modificarlo en alguno de sus puntos. Por eso, precisamente por eso es que es Dios quien cogió eso y lo introdujo de manera directa por su Espíritu Santo en el vientre de María, y eso fue lo que hizo que eso que se engendró no fuera un ser humano como lo eran el resto de los mismos que habían vivido antes. Así de sencillo. Sino que era un hombre inocente, en un estado de inocencia como Adán, y que consciente en todo momento de su pasado divino. Así de sencillo, es muy sencillo.
Bueno, voy a responder aquí una cosa que ha dicho mi amigo Agustín, que es una tontería de mil demonios. Dice, si hubiera Cristo sido hijo de José, hubiera reclamado el trono de su padre, o sea, rey de los judíos. Vaya idiotez, vaya tontería que acaba de decir Agustín. ¡Qué imbecilidad! Jesús no vino para reinar, vino para dar su vida en rescate de muchos, como el siervo sufriente. Por eso es que no reclamó ningún trono. Ese trono lo va a heredar cuando venga del cielo con gran poder y gloria, como leemos en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Entonces se va a sentar en su trono de gloria, que será el trono de David. Es entonces cuando se sentará en el trono de David y comenzará a reinar. Pero eso que acabas de decir, que si hubiera sido el hijo de José, hubiera reclamado el trono de David y hubiera comenzado a reinar aquí en la tierra. ¡Qué imbecilidad! Si Jesús no vino para eso, no vino para reinar. Lo dijo Jesús bien claro, mi reino no es de esta era. Porque no he venido a ser servido, sino a servir, a dar mi vida en rescate de muchos. Vino Jesús a morir, a dar su vida, no a reinar. Va a venir a reinar y se va a sentar en el trono de David cuando él regrese del cielo con gran poder y gloria. O sea, el argumento que has dado, de verdad, es increíble, de verdad. Yo te quería más inteligente, Agustín.
Vamos a ver, Tito. A Jesús, el mismo pueblo, ¿de acuerdo? Los judíos lo quisieron hacer rey. En la Biblia hay muchos versículos bíblicos que dice, según se creía, hijo de José. ¿Quieres pegarme por aquí un solo versículo donde Cristo reconozca que la simiente, aunque sea por mediación del Espíritu Santo, por mediación de una como dices tú, ¿no?, teletransportación de un espermatozoide al óvulo de María, él debería de reconocer a José como su padre? Porque realmente, si es de José, lógicamente tenía que reconocer a José como su padre. ¿Me quieres poner alguna escritura aquí donde él llame padre a José? ¿O donde diga él que José es su padre? ¿Quieres, por favor, ponerme un versículo? De lo contrario, por más vueltas que le peguemos, no hay base bíblica para tu opinión. Y eso no quita que esté mejor o que esté peor. Significa, sencillamente, que si no hay apoyo bíblico para pensar tu opinión y que sean palabras del mismo Cristo Jesús, ¿de acuerdo? No es válido. Es una suposición, simple y llanamente.
Yo me quedo alucinado con estos herejes cuando dicen, cuando citan ese texto de Lucas capítulo 3, donde se dice que Jesús era el hijo de José. Recordad que José era el hijo de David. Cuando dice que era el hijo de José, según se creía. Entonces van estos herejes, como el Mauricio o el Agustín, y dicen, no, Jesús, eso que dice ese pasaje bíblico es mentira. Jesús no era el hijo de José. No. Eso ahí lo que dijo Lucas era mentira. Lucas era un mentiroso. Es lo que estáis diciendo, majaderos. Si lo dice bien claro, según se creía. ¿Qué significa esa expresión de según se creía?
Porque era según se creía, porque esa era la creencia de los primeros cristianos, que eran judíos, por supuesto, los primeros cristianos que creían en Jesús el Mesías eran judíos, y esa era la creencia de ellos, era la creencia, era la fe, la doctrina, porque eso es lo que enseña la Biblia, que Jesús es el hijo de José, y José era el padre humano de Jesús, ahí lo dicen en varios pasajes bíblicos. A José se le llama el padre de Jesús, y a Jesús en otros pasajes se le llama el hijo de José. Así que jaque mate a estos mentirosos cuando niegan que Jesús es de la simiente, es la simiente de David. Cuando negáis que Jesús es el hijo biológico de José, repito, estáis negando que Jesús es del linaje de David, es decir, de la simiente de David, porque la palabra linaje ahí significa simiente, esperma. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, lógicamente, estáis negando que Jesús es el verdadero Mesías. Estáis negando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Y por lo tanto, si persistís en esa doctrina de demonios, pues os vais a condenar así de simple, porque para ser salvos tenemos que creer que Jesús es el Mesías. Y creer que es el Hijo de Dios, por supuesto. El verdadero Mesías de Israel y el Hijo de Dios. Si no, no podremos ser salvos. Y como vosotros lo negáis, pues nada, pues seguir así, que os vais a condenar al lago de fuego. Bueno, lo dice este ignorante y mentiroso del Mauricio. Fijaos la idiotez que ha escrito aquí. Que David ya había muerto. Confundes linaje con genealogía y descendencia. Y mezclas todo como un salpicón. Pero a ver, idiota. Linaje, simiente, es de la simiente de David. La palabra griega que ahí se utiliza es esperma. Y en hebreo, cera. Significa esperma, simiente, linaje, es lo mismo. El hijo de David, la simiente de David, el descendiente de David. Significa eso, el descendiente biológico carnal del rey David, como dijo Pablo en Romanos capítulo 1, verso 4, que Jesús es del linaje de David según la carne. ¿Lo entiendes, idiota? Según la carne, es decir, es el descendiente biológico carnal, es de la simiente, del esperma de David. ¿Para qué no tienes ni idea de lo que hablas? Eres un ceporro. No sabes que ahí la palabra simiente o linaje significa semilla. Cera en hebreo, esperma en griego, es lo mismo.
En 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 14, vemos la ignorancia y la falta de verdadera indagación bíblica de este individuo que se hace llamar, o se llama, no sé, Mauricio. Ya mostró muestras de ignorancia al dar por sentado las subnormaladas de este vendedor de humo y llamado Pirulanduchi, que es el mismo que lanza sus salvajadas subnormaleras de que la Tierra es un plato, ahora es un plato, ya no es una, ahora dicen que es un plato, ahora ya no dicen que es una cosa totalmente plana, ahora ya no, ya cambiaron la historieta. Y no solo eso, sino que niega que Jesús sea el descendiente biológico de David, según la carne. Vamos a ver lo que dice 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 14. Dice: Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, y yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, y dice, estoy diciendo, el cual procederá de tus entrañas, de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahí lo está, bien clarito. Verso 14, yo le seré a el padre, y él me será a mi hijo. Ahí está. Entonces, ahí claramente se ve como Cristo descendería del rey David, de sus entrañas. Por eso es que son genealogías paternas, paternas, ambas. Y está bien clarito, ahí lo está. Lo primero que debería también a lo mejor creer este pobre hombre es pues las babosadas de este mismo señor llamado Pirulanduchi de que las narraciones jesuíticas del Nuevo Testamento son copiadas de los dioses solares, porque también Pirulanduchi también predica eso. Entonces, pues quizás la siguiente majadería sería decir eso. A lo mejor es lo que le toca a usted el paso siguiente. porque este majadero también lo dice lo siguiente. Entonces, pues bueno, el problema es que cuando uno no tiene, en lugar de indagar en la Biblia, se dedica a ver vídeos de vividores, vendedores de humo, pues dice lo que dice. Bueno, este punto, este es otro tema. Yo sobre este tema ya expuse hace, junto a Tito, hace unas semanas, lo que pensamos acerca de este tema. Aquí cuando estaba el carcamoide. Y yo aquí no, yo aquí pienso que el Jesús resucitado sí mantiene la doble naturaleza, humana y divina. Efectivamente, Jesús resucitó como espíritu, es decir, como ente, en el sentido que él recobró la naturaleza divina que no tenía cuando estuvo en la tierra. Filipenses 2, 6 y 10 dice que se despojó de su naturaleza divina y Jesús la recobró. Y la naturaleza divina es una naturaleza espiritual. Jesús recobró su naturaleza espiritual y en el cielo es espíritu, pero mantuvo su naturaleza humana. Por eso es que sigue siendo antropos. 1 de Corintios capítulo 15 lo dice, el postrer Adán, el postrer Adán, Adán es hombre, hombre es antropos, humano, un ente etéreo no es un humano. Entonces ahí claramente está hablando de hombre. Investir dice que esto que es esto que es mortal se viste de inmortalidad, se viste, por tanto esto se mantiene, si se viste se mantiene. Lo que pasa que eso que se mantiene no es lo que era, sino un cuerpo muy diferente, un cuerpo humano pero un cuerpo muy diferente, no un cuerpo de la tierra, no un cuerpo hecho del polvo. Entonces bueno, este punto yo ya lo expuse y yo en este punto pues bueno, ya se expuso y pues cuando se expuso hace como unas semanas, pues ahora en el cielo es espíritu. Es decir, en el cielo efectivamente Jesús es espíritu. La naturaleza espiritual, porque la naturaleza espiritual evidentemente es la primaria. Y evidentemente, pues él controla el yo divino, por así decirlo, controla a la perfección su naturaleza humana, precisamente porque recobra esa divinidad que tenía en Cristo, en donde como obrero maestro está por encima de toda la creación. Entonces controla todo. Y en el cielo es espíritu, y un espíritu evidentemente no tiene carne y huesos. En el cielo no tiene carne y huesos porque se mantiene como espíritu, pero yo sí pienso pues que mantiene su naturaleza humana, en cierto modo mantiene su humanidad. Por eso es que ahí claro, por eso se dice el texto que es el postrer Adán, y Adán es hombre. El postrer hombre, si mantiene su humanidad, sigue siendo hombre. Ya se expuso aquel tema. Y pero es otro punto, es otra historia. Pero en lo relativo a todo esto de que cómo viene Jesús, o sea, qué cosa pretender que es algo gravísimo decir que Jesús fue inseminado con una semilla de José, o sea, qué cosa tan mala, ¿no? Qué cosa tan malísima, dicen esta gente, ¿no? Como este Mauricio, ¿no? Que es algo malísimo, es algo muy sucio, ¿no? La naturaleza humana, tal y como Dios la creó, ¿no? Realmente, ¿no? A este Mauricio, pues, realmente le han ha quedado la mente destrozada, descuartizada, de ver tanto a este palurdo, a este estafador, este timador del Piru Landucci y otros como él, ¿no? Que son igual de estafadores que él y de engañadores, de vendehumos. Es así. Cuando fue Dios, aparte, quien cogió esa semilla, fue Dios mismo. El hecho de que fuera Dios mismo es lo que garantiza que Jesús, pese a ser descendiente de descendientes de Adán, viviera en esa misma inocencia que vivió que la que dio Adán.
Tú no entiendes las escrituras, tú no entiendes la ley judía, tú no entiendes la ley romana. Ahí viene tu problema, ahí viene tu problema. ¿Quién crió desde que fue un bebé a Cristo? José. ¿Quién tuvo que empadronar por orden romana a ese bebé? José. Por lo tanto, era hijo adoptivo de José. Por lo tanto, era su padre desde que nació. O dime una cosa, señor Juan Carlos, tan inteligente que eres. Si tú hoy en día adoptas a un niño pequeñito, lo empadronas y lo registras en el libro de familia tuyo, mi querido amigo, ¿se convierte en tu hijo y tu padre o en qué se convierte? Contesta eso. Y en el versículo 49, ¿qué le contesta Cristo? Que está en los asuntos de quién. De su padre. ¿Reconoce Cristo a José como su padre? No. No. ¿A quién le conoce Cristo como padre? A su padre que está en los cielos. No a José. No a José. Cristo no reconoce a José como su padre, mentiroso. O sea que te saltaste un versículo a tu conveniencia, pero te olvidaste de pasar el siguiente. Y también te pasaste el 50, que dice que la gente que escuchó cuando Cristo dijo eso, la gente no entendía, se quedaron flipados, como decir, madre mía, ¿qué es lo que le está diciendo su padre adoptivo? Si su padre lo ha empadronado. Como dice la gente, según se creía, hijo de José, del carpintero, según se creía, ¿de acuerdo? Pero cuando Cristo dice esto ante la gente dice, uy, ¿qué quiere decir ahora Cristo? ¿Que su padre no es José? Entonces, ¿quién es el padre de este hombre? Pero tú, como te saltas los versículos, a tu antojo, verdugo, mentiroso y demoníaco. Eso es lo que tú eres, Juan Carlos.
Vale, la pregunta es una buena pregunta la que has hecho, hermano Dairon, y te voy a responder. Mira, cuando Jesús les dijo a sus apóstoles, en ese pasaje que has pecado, no entréis, dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo te pregunto, cuando Jesús dijo estas palabras, ¿había ya resucitado o no? ¿Verdad que no? Era cuando Jesús estaba en la tierra, durante ese tiempo de su ministerio. Y después de resucitar, ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Es decir, tenían que ir por caminos de gentiles. Después de la resurrección, ¿lo ves? O en Lucas 24, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo? Que predicaran el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿lo ves? Ya después de la resurrección de Jesús, los apóstoles de Cristo sí que podían ir por caminos de gentiles predicando el Evangelio, pero no antes. No antes, porque Jesús solamente fue enviado a la casa de Israel. Todavía los apóstoles no habían recibido la orden de Jesús de ir por todas las naciones predicando el Evangelio. Así de sencillo, hermano. Voy a comentar unas palabras de Jesús, las cuales son deformadas por muchos iglesieros. El propio Ricardito también las deforma, las malinterpreta. Son unas palabras de Jesús que hablan de la resurrección. Ya sabéis esas palabras de Jesús de ni se casarán ni se darán en casamiento en el día de la resurrección, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, Ricardito entiende que significa que después de la resurrección no podrá haber matrimonios, no nos casaremos, no tendremos esposas celestiales, así lo entiende él. Sin embargo, hay que saber cómo esa es una falsa interpretación. Vámonos al texto de Lucas, capítulo 20, versos 34 al 36. Lo voy a leer. Atención, porque mirad lo que dijo Jesús. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Fijaos, está hablando del día de la resurrección, cuando resucitemos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues dice, ni se casan ni se dará, ni se dan en casamiento. Es decir, en ese día de la resurrección no nos vamos a casar. Está hablando del día de la resurrección, cuidado, no de lo que vendrá después, sino el día de la resurrección, cuando resucitemos. Él dice que ni se casan ni se dan en casamiento. Y mira lo que dice ahora, atención. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Es decir, aquí está diciendo Jesús que no vamos a poder ya morir, seremos inmortales, seremos iguales a los ángeles, que son inmortales, no pueden morir. ¿Os dais cuenta? ¿Seremos iguales a los ángeles en qué sentido? ¿En qué sentido? Pues en que seremos inmortales, no vamos a poder morir. Aquí no está diciendo por ninguna parte que los ángeles no se casen, que los ángeles no tengan esposas y no tengan familias. Eso no lo dijo Jesús jamás. Eso nunca lo dijo. Dice que cuando resucitemos, seremos iguales que los ángeles, seremos inmortales, ya no podremos más morir. Lo dice bien claro, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios. Al ser hijos de la resurrección. ¿Vamos a ser hijos de la resurrección? ¿Seremos inmortales? Jesús no dijo por ninguna parte que no podremos tener sexo celestial en el futuro, no. Está hablando del día de la resurrección. En ese día no nos casaremos ni se darán en casamiento, pero ahí no está hablando de lo que vendrá después. Y luego dijo Jesús que seremos iguales a los ángeles de Dios en el cielo. En el sentido de que no podremos morir jamás. Así de simple. ¿Y qué pasa con Ricardito? Que él entiende ese versículo diciendo que los ángeles, pues que no se casan, que los ángeles no tienen relaciones sexuales celestiales. Eso no lo dijo Jesús. Eso no lo dijo Jesús, eso es una falsificación, una perversión del texto bíblico. El apóstol Pablo en la epístola a los Efesios habló bien clarito de familias que hay en los cielos, así como existen en la tierra. Toda familia que hay en los cielos y en la tierra. Igual que en la tierra hay familias, en los cielos también hay familias. ¿Familias de quién? ¿A qué familia se está refiriendo? Pues a los ángeles de Dios, a los ángeles extraterrestres que viven en los cielos. Y tienen familias, ahí lo dice bien claro, el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios. Familias en los cielos y en la tierra, toda familia, en los cielos y en la tierra. Igual que en la tierra hay familias, en los cielos, en el cosmos, en otros planetas, hay familias. ¿Quiénes componen esas familias? ¿Quiénes son esas familias? Pues sencillamente las familias de los ángeles de Dios. O sea, los ángeles de Dios no son seres celestiales castrados, eunucos, afeminados, tocando un arpa, como nos han enseñado en las iglesias apóstatas. Eso no es una imbecilidad, eso es una doctrina de demonios. La Biblia, cuando habla de los ángeles de Dios en los cielos, los llama varones, son varones celestiales, varones extraterrestres, que tienen familias en los cielos, así de simple. Y en la resurrección, en el día de la resurrección, no nos casaremos, no, pero ahí no habla de lo que vendrá después. Ahí no dice por ninguna parte que después de la resurrección no podremos tener familias, o no podremos tener esposas, o esposa, diosas celestiales. Eso jamás lo negó Jesús. O sea, la Biblia nunca condena por ninguna parte el sexo celestial. O sea, solamente un tarado mental puede decir que Dios condena el sexo celestial. Es como si viene un individuo y dice que la Biblia, que Dios condena el sexo terrenal. Eso solamente lo puede decir un subnormal profundo, donde la Biblia condena el sexo terrenal. En ninguna parte. Lo que Dios condena es el sexo malo, el sexo prohibido por Dios, como el adulterio, la fornicación. Eso es lo que está condenado por Dios. Pero estar casado, donde Dios condena el matrimonio, donde Dios condena el sexo celestial, con tu esposa o tus esposas. En ninguna parte. Entonces la interpretación, ya con esto termino, que hace Ricardito, el hermano Ricardito, de estas palabras de Jesús, es totalmente retorcida y falsa, que no solamente suya, sino de otros muchos.
¿Qué pasa, Paco?
Entonces, lo que hace Ricardito es deformar, porque fijaos, vamos a ver, Jesús dijo que no se casarán y se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en los cielos. Y yo pregunto,
¿Dónde dice ese texto de Jesús, esas palabras de Jesús, que los ángeles no se casan? ¿Dónde lo dice? No lo dice por ninguna parte. Porque si los ángeles no se casaran, entonces Jesús habría dicho lo siguiente: y no se casaran ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en los cielos, los cuales tampoco se casan. Eso es lo que hubiera dicho Jesús si los ángeles no tuvieran sexo en los cielos, es decir, no tuvieran familias en los cielos. ¿Os dais cuenta? Pero resulta que si nos vamos al pasaje paralelo que está en Lucas, que ya lo he pegado antes ahí, resulta que ahí Jesús lo explicó, lo que significa esa expresión. Significa que ya no moriremos más, seremos inmortales como lo son los ángeles. Ahí lo dice Jesús en la versión de Lucas, es a lo que se refería. Seremos como los ángeles de Dios en los cielos, iguales a los ángeles de Dios. ¿En qué sentido? En que ya no podremos morir, en que seremos inmortales. ¿Lo veis? La interpretación que Ricardito hace de esas palabras de Jesús es falsa, es retorcida, que es la interpretación falsa y retorcida que dan las iglesias apóstatas. Bueno, veréis, mirad, voy a leer lo que ha escrito aquí el Mauricio, dando la razón a este Agustín. Esto lo ha dicho Mauricio, ahí lo tenéis escrito. Dice: Jesús es hijo de María e hijo de Dios. Fijad lo que dice Mauricio: de semilla o semen de Dios y óvulo de María. Vamos a ver, Mauricio, pero tú eres consciente, ¿piensas antes de escribir o tú nunca piensas, no piensas jamás antes de escribir y antes de hablar? Pero a ver, criatura, ¿cómo se te ocurre decir que Jesús es, como dices aquí, de semilla o semen de Dios? ¿Del esperma de Dios? ¿El Padre? O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que Dios el Padre bajó y echó un polvete ahí a María y nació entonces Jesús? Porque lo estás diciendo ahí. Lo dices bien clarito, que Cristo es el Hijo de Dios porque es del semen, del esperma de Dios el Padre. O sea que ahora Mauricio está diciendo que Dios, el Padre, bajó del cielo a la tierra, se acostó con María, le echó un polvete y con su esperma, con su semen, engendró a Jesús. O sea, ¿eso es lo que tú crees, Mauricio? ¿Eh? O sea, ¿eso es lo que tú enseñas ahora? Que Dios, el Padre, bajó y le echó un polvete a María. Es decir, está diciendo que Dios es un adúltero, porque María estaba casada con José, estaba desposada con José. Y entonces María, según tú, le fue infiel a su esposo José, ¿eh? Y se acostó con el Dios Padre. O sea, estás llamando adúltero al Padre Celestial. Aquí lo tenéis. Este Mauricio está insultando al Dios Padre, llamándole adúltero, adúltero. Ya que según este el Mauricio, Dios el Padre se acostó con la esposa de otro, con la esposa de José. Está insultando y blasfemando contra el Dios Padre, llamándole adúltero. Nada más y nada menos. O sea, repito, ¿tú eres consciente antes de hablar, Mauricio, sí o no?